El doctor Carlos Gómez es el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana. Me da mucho gusto saludarlo, doctor Gómez. Bienvenido a Mesa Blue.
Muy buenas noches, Vanessa. Muy amable por la invitación.
Además es epidemiólogo, que es lo que nos encanta, de lo que nos gusta hablar en esta época para tratar de comprender todo lo que está pasando y prepararnos un poco. Y tal vez arrancar por ahí, doctor Gómez. ¿Cómo ve usted el panorama actual, lo que estamos viviendo, la angustia cotidiana, este miedo del pico, esta incertidumbre, ¿no? ¿Qué análisis hace?
Bueno, muchas gracias por esta pregunta. Yo creo que ya lo respondes tú de alguna manera. Lo que se vive en una pandemia y lo que se ha descrito en la mayoría de estudios grandes que ha habido hasta ahora es incertidumbre, tal y como tú lo dices. Una incertidumbre en lo personal, en lo familiar, en lo social, en lo económico, en lo laboral, en lo académico, en todos los aspectos. Una gran incertidumbre, una falta de control, una sensación de gran vulnerabilidad, y claramente esto se acompaña de miedo y de ansiedad, miedo al contagio, miedo a la muerte, miedo a dañar a alguien, miedo a que se dañe a alguien cercano, uno mismo, y todo esto suscita gran cantidad de inconvenientes a nivel mental y psicosocial, que es lo que llaman algunos la cuarta ola de la pandemia. Es decir, es algo que está llegando y que ya inició y que va a ser lo que más perdure después de la pandemia, problemas mentales y psicosociales.
Hay un estudio, doctor, que ustedes están publicando, una investigación de los departamentos de psiquiatría y salud mental y epidemiología clínica y bioestadística de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana, que da como esas primeras bases sólidas sobre el impacto de la pandemia en la salud mental de los colombianos. ¿Qué ha encontrado?
Es un estudio que empezamos a desarrollar con el departamento de psiquiatría, un grupo grande, con el doctor Miguel Uribe, director de psiquiatría, y con otras 8 personas, con otro grupo de Lima y con otro grupo de Buenos Aires. Va a ser un estudio comparativo. Los primeros datos los tuvimos nosotros y por eso los sacamos a la luz pública mientras llegan los datos comparativos, que van a ser muy interesantes y que creo que nos van a dar mucho. En este estudio se pretendía medir la depresión, la ansiedad y la resiliencia que existe en los jóvenes, llámese jóvenes de 24 años a los 18 años. O sea, las personas que están en edad universitaria o están iniciando trabajo. Se midió la depresión en Bogotá. Este es un estudio hecho solamente en Bogotá por ahora. Y encontramos unas cifras realmente alarmantes. Porque en general uno puede esperar que con esta escala de depresión que se llama el THQ-8 que hemos hecho en nivel primario, o sea, en hospitales, en centros de salud, y encontrando que la depresión, que es la enfermedad del siglo, es básicamente el 23% en estos sitios antes de la pandemia. En la pandemia, relacionado con la cuarentena, estamos encontrando unas cifras del 68%. Eso quiere decir 3 veces más de lo que acostumbrábamos a ver con esta misma escala en los hospitales o en los centros de salud. ¿Cómo se clasificó esta depresión? Si yo tomo 100 personas jóvenes de estos grupos de edad, de 100 personas hay 29 que figuraban con depresión leve, hay 22 con depresión moderada y 17 con depresión severa. Esto reúne en total el 68% que te decía. Esto en depresión. Cuando hicimos esto mismo para ansiedad, con otra escala, que habitualmente en términos prácticos sale positiva alrededor del 15 o 18% en un nivel normal fuera de pandemia, estamos encontrando una cifra del 53%. E igualmente, la ansiedad puede ser leve, moderado y severo, siendo la condición severa de ansiedad en un 6%. O sea, de cada 100, 6 personas tienen esto. de cada 100, 18 tienen una ansiedad moderada y 29 tienen una ansiedad leve. Esto es una cifra realmente alta que nos lleva a empezar a prepararnos a lo que denomino la pandemia de las enfermedades mentales y de los trastornos psicosociales que van a existir alrededor de todo esto y que ya se vienen viendo en otros países. En China, por lo pronto, en unas recientes publicaciones, encontraron que el 50% de las personas que estuvieron, digamos, durante la pandemia y todo esto, el 50% tenían algún tipo de condición psicosocial moderada o severa. Es decir, esto es algo que nos va a llevar a prepararnos, para lo cual todos tenemos que comprometernos, porque salir de unas cifras así, vamos a necesitar que todos, iniciando por los periodistas mismos, que tienen una labor tan importante en la comunicación y en la psicoeducación, empecemos a hacer algo por los ciudadanos de Colombia.
Dígame una cosa, doctor. ¿En qué momento, cuáles son los síntomas en los cuales uno dice, esto aquí no está funcionando muy bien? Digamos, ansiedad tenemos todos, nervios pues tenemos todos, incertidumbre todos, es una situación además inédita, es que no vivía una pandemia de la humanidad hace más de un siglo. Pero ¿cuándo y cuál es el indicador para uno saber que de golpe la cosa no está siendo muy cotidiana, dentro de lo no cotidiano que es lo que estamos viviendo, ¿no?
Sí, de acuerdo. Hay dos preguntas muy importantes que todo el mundo tiene que aprender a hacerse. Si en los últimos 20 días o 15 días yo he tenido una sensación de tristeza permanente, de sentirme como que estoy como bajito de ánimo permanentemente, o dos, que yo pierdo el interés y el placer por las cosas que habitualmente me daban placer, puedo empezar a pensar en que puedo tener algún tipo de cuadro depresivo. En este momento habría que hacer otra serie de preguntas que ya dependen, digamos, del profesional de la salud, pero que tienen que ver con cómo duermo, cómo está su apetito, cómo están sus relaciones, etcétera, etcétera, que llevan a configurar el cuadro depresivo como tal. Pero con estas dos preguntas, que tienen una sensibilidad, llamamos en medicina, más o menos del 87 al 92%, uno tiene una forma muy rápida de empezar a determinar quién puede tener un cuadro de este tipo, a sabiendas de que si uno lo tiene, la gran mayoría de personas pueden ser depresivas leves y puede salirse, puede mejorarse con estrategias muy básicas, como que empezar a hacer deporte, hacer ejercicio, moverse, tener en cuenta los hobbies que habitualmente tenía, evitar el distanciamiento social. Ojo, y esto es bien importante, los periodistas hablábamos de comunicarnos sin daño, deben ojalá empezar a utilizar más la palabra aislamiento físico y no aislamiento social, porque yo puedo estar aislado físicamente tal y como estamos en la cuarentena muchos, pero no un aislamiento social. Aislamiento social implica no hablar con nadie, no relatar, no saberse escuchado por alguien, etcétera, que son cosas muy importantes para prevenir la depresión y la ansiedad.
Doctor, en el estudio que ustedes encuentran, en este estudio de salud mental y resiliencia, ¿quiénes son los más afectados, las mujeres o los hombres por esta situación?
En depresión las mujeres, que regularmente las mujeres tienen más depresión que los hombres, ¿ok? Esto no es nuevo. Encontramos el 70% de las mujeres y el 63% de los hombres, que da un global de 68%. Pero en materia de ansiedad, más o menos también las mujeres nos ganan. Tienen el 56% contra 46%. Es decir, sí tienden a tener un mayor nivel de depresión, siempre se ha sabido, de ansiedad siempre hemos estado ahí como a la par, pero en este estudio por lo menos sí salió más la mujer. Esto puede tener que ver simplemente que las mujeres son más sinceras en la manera de responder el cuestionario, pero lo más importante es que mucha gente lo tuvo, mucha gente se dio a la posibilidad de expresar que lo tenía. Es algo bien importante y que habitualmente no es así, lo que muestra pues la proporción del problema.
Entonces, es más en las mujeres, increíble, ¿no? Y más en las mujeres jóvenes.
En las mujeres jóvenes, pero hay unos estudios que muestran, Vanessa, y esto es bien importante, que las mujeres tienden a expresarlo más, pero también a confrontarlo y a enfrentarlo mejor que los hombres. Esto es bien interesante porque las mujeres nos están dando ejemplo en muchos sentidos. Indudablemente en aspecto de salud, a pesar de que todos los profesionales de la salud estamos muy comprometidos con esto y metidos de lleno en los centros, hospitales, etcétera, las mujeres han demostrado unas cualidades enormes de enfrentar, de mostrar, de estar ahí adelante. Es decir, no se han paralizado con esto, que es algo muy, muy importante, por lo menos en cuanto a los profesionales de la salud.
Doctor, y por ejemplo, este estudio que ustedes hicieron abarca jóvenes de 18 a los 24 años, pero en lo que han podido ustedes avanzar y analizar del comportamiento de la pandemia y sus consecuencias, ¿cómo está hoy la salud mental de los niños y de los adultos mayores?
Bueno, son dos preguntas súper importantes. En materia de los niños, dependiendo del grupo de edad, llamemos niños de 0 años, ojo, hasta los 11 años, ¿ok? De los niños menores de 5 años, se ve que van relativamente bien, han estado muy al lado de su cuidador principal, habitualmente la mamá, lo cual hace que esto le dé cierta tranquilidad, cierta seguridad. Han lamentado pues no salir tanto y también han lamentado por probablemente tener que salir en un momento dado. Ojo con eso, porque el apego se está dando diferente. El apego que en un momento dado la mamá tenía que separarse ya del niño para que fuera al kinder o al lugar que iban a que lo cuidaran, esto se está truncando. Y esto ha llevado a que los apegos se formen mucho más estrechos y puede llevar a dificultades posteriores. En materia de niños de 6 a 11 años, hay grandes dificultades en materia de socialización. Los niños habitualmente socializan uno en el colegio y eso se ha perdido. Esto es algo muy importante y es algo que debemos pensar muy seriamente desde educación, y los profesores tienen que pensarlo muy seriamente, porque hoy en día muchos países, Holanda, Alemania, están pensando ya en retomar las aulas común y corriente, porque esto trae un efecto tremendamente importante en los niños. Ya hay estudios que muestran cómo ellos se han ido, digamos, atrasando en algún sentido. Dos, han tenido muchas más ansiedades que de costumbre. Muchos tienen fobia, muchos tienen mucho miedo de que salga, mucho miedo de que le pase algo a algún familiar. Todos estos son temas que están en la cabeza de los menores. Muchos tienen problemas de dormir hoy en día, dificultades para esto. Esto es bien relevante. En materia de personas de 60 y más años, 65 y más años, claramente el aislamiento social lleva a un cierto deterioro de las capacidades. Uno debe mantener las actividades regulares que se tienen. Hay más tendencia a la depresión que habitualmente la había. Habitualmente uno encontraba un 5%, 5 de cada 100 personas de mayor edad con depresión, y esto se puede haber multiplicado, triplicado tranquilamente. También hay muchos problemas de ansiedad, muchos problemas de insomnio, muchos problemas de sentirse solo y sentirse abandonado y sentirse en muchos casos cercanos a la muerte, que esto es bien importante. Ellos tienen que hablar, tienen que expresar todo eso. La Javeriana ha implementado un programa de escucha activa, se llama, que hemos trabajado mucho tiempo ya durante esta pandemia para tener un sitio donde algunos voluntarios escuchan a las personas que tienen estas dificultades, porque mucha gente está sola. Recordémonos que en el Estudio Nacional de Salud Mental del 2015 que coordinó la Javeriana, encontramos que básicamente un 10 a 15% de los adultos mayores viven solos. Esto es muy importante, y alguien que viva solo y que tenía algún contacto, que ahora está mucho más aislado, puede tener muchas mayores dificultades de las que tenían antaño. Esto es algo que se está gestando y que tenemos que empezar a pensar seriamente en este problema.
Doctor, y en cuanto a los niños de este grupo del que usted nos habla, de 6 a los 11 años, ¿los papás qué pueden hacer para, de cierta manera, ayudar en este proceso de socialización que no están teniendo? ¿Y cuáles son esos síntomas de alarma o de alerta para poder determinar si mi hijo está cayendo en estos episodios de ansiedad o de depresión?
Sí, es muy, muy interesante tu pregunta. Mira, los niños habitualmente hay que hacer actividades que permitan su expresión, ¿sí? Juegos, que jueguen mucho, que pinten, que hagan muchas cosas artísticas en donde puedan derivar esto. También hay que tener un diálogo con ellos, no tan operativo, no qué hiciste tal, sino cómo te has sentido alrededor de las cosas, que ellos puedan expresar y mirar. Hay que limitar las partes de comunicación, el sentido de noticieros, etcétera, todas las redes, etcétera, porque todo esto está, digamos, es una infodemia, se llama, pues ya en esto, y en este grupo de edad hay que tener ciertas límites alrededor de toda la información que se da, porque lleva a tener unos temores absurdamente grandes que nosotros, los que trabajamos en el área de la salud, lo estamos viendo muy rápidamente, no solo en los pacientes, sino en nuestras familias, porque pues lo vemos claramente de los temores que asisten a nuestros hijos de que nos pase algo y que no estemos en un momento dado. Entonces, todo este tipo de temas hay que hablarlos. Yo creo que la mamá es un eje principal, o el papá también, pero para poder hablar, moldear, para tener actividades, para tener ciertas rutinas que puedan elaborar en el día a día, para tener ciertas actividades que les permitan mantener hasta donde sea posible las actividades cotidianas, que pueda hacer algún tipo de vínculos con los amigos para unas reuniones que no signifiquen simplemente el colegio como se estaba haciendo, de las clases regulares en que tienen que estar dando matemáticas, español, etcétera. Eso es útil, pero hay que limitar algo de esto también a expensas de tener recreos y recreos virtuales, y poder hablar y poder comentar y poder hacer. Pensamos que esto es fundamental. De todos modos, tenemos que empezar a pensar en cómo se va a retornar al aula escolar. Tenemos que empezar a pensar en que Colombia es heterogénea. Tenemos que pensar que hay áreas rurales donde no ha golpeado el COVID, que podrían empezar a hacer mucho más rápido el vínculo pues escolar y todo esto, y que no podemos tratar a un país homogéneamente. Este es un país heterogéneo en donde la pandemia está pegando diferentemente en diferentes lugares, por lo cual tenemos que pensar cómo empezamos a intervenir en esto. Y tenemos que entender claramente los temores de los profesores y los maestros, pero también tenemos que ver cómo logramos articular que ellos puedan lograr que vincularnos más rápidamente al aula escolar que mantenernos en aislamiento.
Pues doctor, es un panorama gravísimo. Me quedo además con una frase que usted al comienzo de esta entrevista, que es cuando dice que lo que viene, ¿no?, es algo con lo que vamos a tener que lidiar en años venideros. Supone uno que las consecuencias de este encierro para los niños, para nosotros, es una generación que de la noche a la mañana nos tocó dejar el abrazo, el cariño y encerrarnos. Eso es impresionante. Todo,
sí,
¿no? Impresionante.
Sí, Vanessa, eso es muy importante, y todo lo que tiene que ver con la empatía, todo lo que tú dices del afecto, de la forma de relacionarnos, de las competencias que tenemos que adquirir, sociales, afectivas, de diálogo, de sentirnos unos a otros, son cosas muy importantes que vamos a tener que trabajar fuertemente en esto. Y esto se ha ido perdiendo, pues ya llevamos un tiempo largo, probablemente va a haber 2 meses más o 3 que sube esto y baja luego. Se calcula que en agosto, a finales, va a estar el pico en algunas ciudades. afortunadamente ya hay otras que ya ha ido pasando, como Barranquilla, Cartagena, que nos hace pensar que en estas ciudades tienen que retomar más rápidamente, que tenemos que velar por eso.
Bueno, pues doctor, me da un gusto infinito saludarlo. Como dice Carolina, la pandemia de las enfermedades mentales.
Sí, gracias Vanessa y gracias igualmente Carolina por esta entrevista.
Muy amable, es el doctor.
Muy bien, muy buenas noches.
Gracias.
Muy bien.
Doctor gracias. Carlos Gómez, que es el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana. Carolina, es que lo de la pandemia mental, como el tema mental, arranca y sus consecuencias son a largo plazo. Digamos, la cabeza no es como el músculo ni como el hueso que se quebró y hay que repararlo ya, sino que eso es suavecito y con tiempo, ¿no?
Los efectos y consecuencias, Vanessa, de los sentimientos que pues en algún momento todos en diferentes proporciones hemos tenido, de angustia, de miedo, de zozobra, de incertidumbre, sumando a esto también a veces la falta de sueño, las pesadillas y adicional, Vanessa, también esa preocupación inminente que hay y ese riesgo de que el coronavirus no toque mi puerta ni toque la puerta de mi familia, esa constante preocupación por lograr sobrevivir y por lograr evitar de cierta manera el contagio, además de que en algunas familias ya hay episodios donde hay adultos mayores que han caído en depresión, y también lograr proteger a los niños y blindarlos de lo que estaba uno como adulto sintiendo en este momento tan complicado, ellos que son los que más tiempo van a durar en esta cuarentena. Y muy bien lo dijo ayer la ONU frente a lo que es la educación virtual, esta es una catástrofe generacional frente a lo que puede tener y a lo que pueden llevar las consecuencias de los niños por tanto tiempo en casa.
Vamos a hacer una pausa rápidamente para comerciales, ya regresamos en breve, esto es